En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y ahora con el candidato Louzán. Rafael Louzán, presidente de La Gallega, 57 años, que acaba de llegar a Madrid con un vuelo que se ha retrasado hora y pico y que hemos seguido desde el arranque del programa. Señor Louzán, cuando iba usted sobrevolando Zamora, Salamanca, hemos ido contando en directo cómo iba la situación. Bienvenido al partidazo, muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenas noches.
¿Venía usted escuchando en el taxi la entrevista con el señor Gomar?
Pues no, porque veníamos relativamente rápido y estaba más repasando cosas o contestando mensajes que no pude escuchar.
Pues es raro. Porque
pero vais a contar ahora ya un poco, ¿no?
Bueno, no, pero...
No, de verdad, no pude escuchar.
Pero es raro, ¿no? Estratégicamente...
Además, el taxista tenía la cadena SER.
Pues el taxista que te ha recogido, vámonos.
Bueno, oye, está perfecto.
Ay, que yo estaba atendiendo a mis cosas y...
Sí, perfecto. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿por qué usted no ha querido debatir con Salvador Gomar?
Bueno, porque ya veis cómo andamos, yo creo que lleva un día hoy intenso, han pedido muchos debates varios medios de comunicación, y si estamos en todos, pues hoy tuve que hacer una entrevista con un medio de comunicación, y al mismo tiempo que hacía la entrevista, estaba hablando con jugadores de fútbol sala, creo que eran, escuchando sus propuestas y tal, y claro, yo los medios son importantes. Atender a los asambleístas no es una cosa menor en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, todos estos días, primero dar las gracias a los que han apoyado a esta candidatura, que creo que es lo que tocaba, y por lo tanto, y al mismo tiempo, pues es una campaña, como ya explicamos el otro día, que hoy podemos hablar, dicho sea de paso, pues corta, intensa, y por lo tanto hay que estar con quien hay que estar, que son, en este caso, todos los estamentos del fútbol español, a poder ser. Y eso es lo que me ha centrado estos días, ¿no? Hay mucha gente que no he podido estar, espero mañana poder estar con algunos medios que no hemos podido estar y por lo tanto creo que yo estoy aquí para que se me pregunte todo aquello que preocupe a la audiencia y también a este equipo de comentaristas que tenéis aquí.
Pero ¿por qué no ha aceptado el debate? Es que no...
¿Cómo hago? Es que no puedo partirme, ¿no? Si me centro en preparar todos los debates que había, porque yo creo que son por lo menos seis, a mí me han planteado seis debates. Y digo yo, bueno, si voy a seis debates, será mejor que vaya a alguna entrevista. La primera la hice la COPE para no poder hablar de nada. Y la segunda y la última creo que es la estoy haciendo hoy.
Vale. ¿Es usted el favorito para ganar las elecciones?
Bueno, por el número de avales y por el número de apoyos parece que sí, pero esto hay que este partido dura 90 minutos y como cualquier otro partido, en este caso hasta el lunes, y por lo tanto el lunes ahí se va a dirimir esta situación.
El señor Gomar nos ha dicho que él cree que Sergio Merchán se va a retirar. ¿Usted cree que se va a retirar antes del lunes?
Hombre, aquí no está ahora mismo Sergio Merchán, estoy yo, pero él lo tiene que decir, por lo tanto a las personas hay que preguntárselo cuando toque, no lo puedo decir.
¿A usted le vendría bien?
No, a ver, Sergio es una persona excepcional que he compartido mucho con él. Coincidimos en un programa para trabajar por la pacificación y la unión del fútbol español y por lo tanto, el reto es prácticamente similar y me ha alegrado mucho de conocerlo más en profundidad a Sergio Merchán como presidente de la Federación Extremeña, porque ahí hay gente buena y noble y esa gente me gusta mucho.
¿Usted ha hablado con todos los asambleístas?
Hombre, con todos no, pero con casi todos.
Con casi todos. ¿Cuántos le quedan, más o menos?
No muchos, ¿eh? No muchos. Me bajo mucho al terreno.
¿Cuántos le han prometido el voto?
Pues en este momento yo creo que podemos superar incluso los 100 votos.
¿Los 100?
Sí.
100 votos. A ver si puedo hacer este ejercicio con usted. Y si le digo unos nombres, usted si dice míos o suyos.
No, pasa que, bueno, habrá que... Apenas que no estuvieran ellos de testigo aquí, pero si no... Pero bueno, venga, adelante.
Baena.
Baena, jugador.
Sí, claro.
Yo espero contar con la inmensa mayoría de los jugadores, porque ahí hay que recordar que hay 32. Si vas a ir uno
no,
por
pero,
uno.
No voy a ir por uno por uno. Ah. Es simplemente por los profesionales, digamos, los más conocidos y tal, por tener una referencia.
Bueno, los profesionales hay que decir que habitualmente... no se alinean, aunque yo creo que el lunes van a estar allí presentes.
Los tres, Baena, Carvajal, Unai Simón. Dato.
Sí. Sí. Vamos a contar con ellos.
¿Los tres son suyos?
Sí.
¿Clubes? ¿Osasuna?
Por supuesto.
¿Leganés?
Por supuesto. Bueno, primero esos ya han dado el aval. Los jugadores, como se sabe...
¿Pueden cambiar el voto?
Evidentemente, pero bueno, algún indicio ya hay, ¿no?
Sí.
Vale.
¿A la vez?
Nos ha dado el aval también.
¿Barça?
Me llamó Joan Laporta, muy cariñoso y apoyándome, tanto en el aval como en el voto.
¿Celta?
Es de casa.
¿Mallorca?
También.
¿Las Palmas?
También.
¿Valencia?
También.
¿Villarreal?
Pues están dudas. He hablado con Fernando Roch y yo creo que están dudas ahora mismo.
Uy, Villarreal va a gomar. Villarreal va a gomar.
Salva creo que está más cerca, pero...
Ya, pero bueno, ¿le ha levantado Valencia usted?
Hombre, que yo no es que haya levantado nada. Y, oye, pues se creen unas personas u otras y hay que respetarlo como tal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido he hablado con el Valencia. Además, tuve la oportunidad de conocerlos, a los actuales responsables del Valencia, en una partida de Copa hace muy pocos meses. Y curiosamente había coincidido con ellos y creen en el trabajo que se hizo en Galicia, porque tuve oportunidad de explicar, porque vinieron a Galicia además. Y bueno, de ahí que nos han dado el aval también.
¿Gil Manzano?
Gil Manzano nos ha dado el aval.
Joder, macho. Tiene usted muchos entonces, más de 100, efectivamente, como...
Bueno, hay que esperar, solo es cuestión de esperar al lunes, ¿no?
¿Teme, Rafa, que alguna territorial que le ha dicho que le va a apoyar...
Ninguna.
...cambie de decisión?
Ninguna.
Porque en las últimas elecciones pasó. Ya últimas pasó. Elecciones, la Rea Rubiales...
Bueno...
La Rea tenía 70 y pico avales...
Bueno, daría la cosa un poco más justa.
Rubiales 20 y algo...
De aquella andaban cosas
y hubo,
cosa un poco más
justa. Por eso te digo, ¿temes que...
No.
¿Confías en todas?
Confío plenamente en todas.
¿No hay ninguno que se la pueda clavar?
No.
Joder. ¿Por qué?
Porque tengo confianza en la gente. Transmito confianza.
Pero que usted tenga confianza no quiere decir que no se la vayan a clavar.
Bueno, pero yo estoy... tú me estás preguntando. Yo
sí.
tengo la obligación de contestarte
sí.
lo que yo percibo.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Además estoy aquí en un medio que es público y notorio los que me están escuchando. Y yo debo transmitir lo que me han transmitido a mí.
Uh-huh. El lunes se ve usted como presidente de la Federación Española.
Hombre, tenemos que respetar el momento del sufragio, pero eso parece indicar ampliamente.
¿Y usted cree que luego habrá algún problema para que esto perdure en el tiempo a raíz de lo que estuvimos comentando el otro día de la inhabilitación?
Tengo mucha fe en la justicia y confío plenamente en que ese proceso salga realmente bien. Por lo tanto, estoy muy tranquilo.
¿Hay plan B?
No, aquí hay un plan A directo. Es este. Que está aquí, esta noche.
¿Y si sale mal eso?
No, pero es que cada uno tiene que tener confianza en lo que hace, y confianza en lo que ha hecho, y confianza en cómo se va a desenvolver este tema, y con máximo respeto a la justicia, creo que es la justicia de este país, y por lo tanto estoy plenamente confiado de la absolución de este asunto.
¿Usted es un candidato continuista?
¿Qué se le llama continuista? ¿No? Porque pues, ha habido varios candidatos.
Respecto al último. Respecto a,
sí, sí,
al
respecto
último presidente.
Al último, absolutamente.
¿Rocha?
Sí.
¿Usted es un...?
Convencido. Porque, claro, hemos trabajado juntos durante... Bueno, el tiempo que nos han dejado, porque ha sido un tiempo de aquella manera. También muy convulso, había elecciones, había gestora, había junta directiva, hubo que convocar elecciones, hubo que desconvocar, por lo tanto fue un proceso de muchísima inestabilidad. Y aún así fuimos quien de llegar a acuerdos con la Liga de Fútbol Profesional, de pacificar el fútbol... con la Liga F, con los sindicatos, quizás nos faltó con el gobierno, pero a lo mejor no había mucha predisposición, pero bueno, nosotros lo intentamos.
¿Con el gobierno ha habido algún avance desde que hablamos la última vez?
No tengo constancia.
¿Cree que es, su pasado en el Partido Popular le va a perjudicar en sus primeros pasos como presidente?
¿O beneficiar?
¿Por qué?
Digo yo. Perjudicar o beneficiar, no sé.
Bueno, porque es que ahora está mandando el PSOE.
Bueno, pero no tiene nada que ver. Es decir, que hay un grupo mayoritario en el Parlamento que es el Partido Popular. Pero en todo caso, esto no va de partidos políticos.
No,
esto va de fútbol.
Sí, pero Uribe es del PSOE.
Bueno, y yo soy del PP.
Pero Uribe toma un poco de partido.
Bueno, eso parece.
¿Y qué le parece a usted?
bueno, yo respeto porque él tiene la responsabilidad del Consejo Superior de Deportes. Yo quizá no hubiera actuado así, pero pues hay que respetar y no voy a decir nada en contra, en todo caso, pues él sabrá.
¿Es usted rencoroso?
No.
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 ¿Cree que le debería pedir perdón a Uribe?
No, yo lo que creo es que no debería haber actuado así porque el otro día nos pasó que había un deber de neutralidad que yo desconocía, no, que no podíamos hablar, y bueno, pues no podemos hablar. Entonces se le sobreentiende que al máximo responsable, precisamente al que ha hecho la orden ministerial que nos rige unas elecciones, que por cierto son muy enfarragosas, todo el mundo me pregunta por lo mismo, yo creo que se debería haber cambiado, se debería haber, de alguna manera, ser unas elecciones mucho más abiertas y no este proceso, que por cierto tuvieron oportunidad de cambiarlo, porque alguien responsabiliza en todo caso la federación del proceso, pero el proceso no viene marcado por la federación. Este es un en este caso, una orden ministerial para todas las federaciones deportivas de este país. Pasa que el fútbol, evidentemente, coge el foco porque es el que más atención se le da y que más notoriedad tiene, ¿no? Pero, en todo caso, es un proceso muy enfarragoso. Decirle solo que en Galicia el proceso de unas elecciones para elegir a un presidente de una federación, como soy yo, nos lleva 10 meses. Y unas elecciones municipales o unas elecciones generales, 45 días. Yo no sé a quién le puede interesar algo así. Y lo digo, en este caso, a nivel comunidad autónoma, que tiene transferida la competencia en materia de deporte, y lo digo en el Estado central. El Estado central, ya veis vosotros también cómo soy, porque me preguntan algunos, oye, ¿y cómo es que no? Hoy estaba hablando con unos entrenadores y me decían, oye, ¿pero cómo es este proceso así tan cerrado? Porque yo, si quisiera presentarme, yo creo que no hubiera llegado. Y bueno, ya han querido llegar muchos y no han llegado, incluso mi amigo Carlos Herrera.
Ya.
Y al final, pues, que hoy tenía pensado haberle llamado, pero porque allá hicieron una crónica entre Roberto y él, y dije, yo tengo que llamar a Carlos, pero no me dio tiempo, la verdad.
¿Qué le quería decir? Dígaselo, que escucha.
No, no, me quería meter con él un poco, ¿no? Pero meter en el buen tono, porque me decía unas cosas cariñosas y le quería devolver la gratitud a Carlos por las palabras que allí decía, que no tuve ni tiempo ni a mirar lo que... Sé que alguien me ha dicho que Carlos Herrera había comentado alguna cosa a mí, porque hemos compartido muchas horas juntos y por lo tanto quería meter un poco con él, pero la verdad es que no tuve tiempo.
¿A usted Herrera le pidió el aval?
No, a mí Herrera, estuvimos 3 horas reunidos en Sevilla y le expliqué, le dije, Carlos, ¿tú conoces el proceso electoral? ¿Conoces el desarrollo del reglamento? Le traje el reglamento y dije, vamos a ver, ¿tú cuántas territoriales me apoyan? Bueno, puede haber 4 o 5 que yo creo que me puedan apoyar. Y a nivel de clubs, bueno, estoy ahí para hablar con Tebas y a ver los que me apoyan y tal, pero bueno, yo tengo muchos amigos y creo que los podemos conseguir. Y después, con el resto, bueno, el resto yo quiero tener los avales y a partir de ahí empiezo a negociar. Pero claro, esto no funciona así.
¿Cómo funciona?
Esto funciona que, evidentemente, son unas elecciones a la inversa. ¿A la inversa qué quiere decir? En vez de aparecer un candidato antes, el candidato está detrás y delante van los asambleístas o compromisarios, que en este caso aquí son asambleístas, pero van detrás de una posible candidatura. Yo creo que este proceso debiera ser quizá de otra manera, ¿no? Porque debía ser más claro y más transparente para que pudiera llegar todo el mundo. Pero las circunstancias son las que son. Hay una ley del deporte del año 2022, hay una orden ministerial y hay unos estatutos y hay un reglamento. Y eso es lo que hay. Y por lo tanto, bueno, pues en este campo es en el que hay que jugar.
El día del famoso discurso de Rubiales final y todo eso, ¿estaba usted en la...?
Sí.
Sí. ¿Usted aplaudió?
No.
¿Usted no aplaudió?
No. No, y... Ay, perdón, que se va a escapar la voz.
Sí.
Decía que no, pero aprovechando esa pregunta, voy a proponer que a partir de ahora nunca más las cámaras se van a poner los focos encima de la gente para ver si ha levantado el cartel de sí, no, me abstengo, porque esos se repasan los vídeos después o se mira y se le pasaba factura, ¿no? Y por lo tanto creo que eso no es de recibo y por lo tanto vamos a pasar a un voto secreto, voto electrónico, a partir de ahora en las próximas asambleas. No sé si en la primera o en la segunda, evidentemente, si a mí me toca esa responsabilidad, hay una serie de formas de proceder y de actuar que tienen que ser lo más democráticas y lo más responsables. No hay por qué intimidar a las personas cuando está en un escenario de 150.
Pero, perdón. ¿Dónde está la intimidación de que se enfoque al público porque aplauda o no aplauda?
No, se refiere a votar, ¿no? En la asamblea.
No, dicho las cámaras. Sí.
No, me refiero a votar y me refiero a las cámaras. Las cámaras se han utilizado porque se ha llamado ese mismo día, esa misma tarde, se ha enfocado una serie de personas, incluido el seleccionador nacional, etcétera, etcétera, porque sí estaban aplaudiendo y no estaban aplaudiendo. Estás en un acto, estás intimidado en ese momento, miras al de al lado, probablemente aplaudas, probablemente no. Entonces, creo que esas situaciones no son buenas para esto. Por lo tanto, hay que dejar que la gente libremente haga lo que quiera, que ellos son, sobre todo especialmente en las asambleas, ¿no? Que voten en libertad y que voten con responsabilidad.
Pero el problema no serán las cámaras.
Se da
la libertad individual de cada uno de aplaudir o no aplaudir.
No, por supuesto, pero hay que de alguna manera intentar que las cosas se hagan de otra manera. Esa no es la forma de proceder y actuar, porque yo sé que hubo reproches desde la dirección ejecutiva de la federación en relación a que aquel pues había que ponerlo en cierto sitio para que las cámaras pues de alguna manera le grabaran cómo respaldaba la labor del presidente, y esas cosas yo creo que esas forman parte de otro tiempo. Ahora hay un tiempo nuevo, empieza un tiempo nuevo. Y por lo tanto, esa es mi manera de entender cómo debemos actuar a partir de ahora.
Uh-huh. Salvador Gomar, por cierto, ha dicho que si él gana las elecciones va a contar, por supuesto, con el señor Louzán. Si el señor Louzán gana las elecciones, ¿cómo va a tomar al señor Salvador Gomar? ¿Qué papel va a tener?
Hombre, Salva, yo habéis visto que yo tengo, a nivel de relación como compañero, pues el mejor concepto, y eso, todavía no me ha planteado cómo va a ser el equipo y esas cosas, porque creo que lo primero es llegar, y a partir de ahí, pues buscar a los que creemos que puedan ser los mejores para organizar un equipo, ¿no? Esto no es cuestión de una persona ni de personalismo, es cuestión de construir un equipo de personas capaces y competentes, empezando precisamente por los trabajadores de la federación, que hay un nivel yo creo que muy bueno de ejecutivos en la federación y trabajadores en general, que llevan adelante una gestión diaria de muchísimos eventos, partidos de la selección, etcétera, y que por lo tanto estoy primero encantados de lo que yo he visto, aunque yo tengo que decir la verdad que yo he pasado por allí. He pasado durante 7, 8, 9 años. He empezado en la etapa de Villar siendo un vocal, igual. Después la etapa de la REA, después la etapa de Rubiales y después la etapa del señor Rocha, en la cual voluntariamente y desinteresadamente he ayudado en lo que he podido. Y creo que he contribuido precisamente a la pacificación del fútbol también, porque creo que era necesaria, era imprescindible acabar con esa etapa de confrontación permanente.
Luis de la Fuente, si usted es presidente, ¿le va a dar el contrato que le había prometido Pedro Rocha?
Sí, porque me preguntabas al principio si era labor de continuidad. Por supuesto, creo que Luis se lo merece y hay que sentarse con él y cerrar este asunto, igual que con él, con el cuadro técnico que él tiene también.
¿Supercopa de España en Arabia o en España?
Bueno, pues la Supercopa de Arabia, hay que recordar las cifras. 40 millones de euros que proporciona al fútbol español, 20 se los reparten los clubes participantes por participación y premios, y otros 20 van directamente a los clubes de primera, segunda, tercera división, primera ref, segunda ref y tercera división, y también al fútbol femenino. Por lo tanto, son cantidades muy importantes. Hoy he visto que la Liga Francesa se ha llevado la Supercopa a Arabia precisamente con un partido porque se iba a disputar en China y al final se va a ir ahora el día 5 de enero, 2-3 días antes de empezar nosotros, también en este caso a Emiratos Árabes o a la zona de Arabia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Tenemos un contrato hasta el año 2029, sé que está en cuestión muchas cosas, pero bueno, ahora mismo es esa realidad. En España tenemos la posibilidad de que haya quien pueda estar interesado en aportar esas cantidades al fútbol español. Pues es algo que habrá que valorar.
¿Partido de liga en Miami? ¿Sí o no?
Sí.
Pues casi daba tiempo, porque querían poner el
partido.
No, hombre, digo, que estaban hablando del Barcelona Atlético Madrid en Miami. Lo que pasa es que es el sábado, claro, va a ser muy difícil moverlo todo entre el lunes y el sábado.
No, pero estuvimos a punto de hacerlo.
Sí, pero no se tomó la decisión.
Bueno, no se tomó la decisión porque pasaron cosas, claro, el caso de lo que pasó en Valencia y demás, y por lo tanto, pues esa decisión no se tomó por varios motivos, pero conmigo se había hablado, porque yo hacía esa labor de interlocución entre Liga y Federación, y iba muy comprimido, la verdad. Hay que decir la verdad que iba muy comprimido. Pero en todo caso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Era un partido, además, dada la circunstancia de que el Barcelona está en obras, como sabéis, en el estadio, porque, claro, sacar cuando el Barça esté en su estadio ya es diferente, pero creo que era una buena iniciativa.
¿Alguna pregunta?
Pablo, sí, ¿por qué te vas a mojar tanto por usted?
Perdón, esto... Bueno, es una pregunta que no habría que hacerme a mí, porque habría que hacérsela a él, pero en todo caso yo tengo una relación con Javier Tebas desde hace muchos años y creo que es un gran gestor para los intereses del fútbol español y por lo tanto cree que puedo ser la persona en este momento, persona y equipo, siempre persona y equipo, que mejor en este momento puede llevar adelante la gestión de la Federación Española de Fútbol. Así quiero entender.
Ha dicho que estuvo con todos los presidentes recientes de la federación. Bueno, reciente, Villar estuvo media vida, o sea, que se pasó muchos años. Sí. ¿De qué ha aprendido de lo malo que no tiene que repetir si llega al cargo?
Bueno, es una historia bonita, porque Villar vino a Galicia cuando yo me presenté a las elecciones hace ahora 10 años, el día 19, hace 10 años, vino a Galicia a apoyar al candidato que estaba, ¿no? Porque me dice, yo voy a todos sitios a apoyar a los candidatos que están. Y yo le dije, bueno, pues perfecto. Vino allí y, bueno, no ganó las elecciones el candidato que estaba, que lo ganó este que le está hablando, ¿no? Pero después vino, hicimos un acto con todo el fútbol gallego, inmediatamente para cuando quisimos empezar a arrancar, y vino y estuvo conmigo, con absoluta normalidad, intervino en el acto y bueno, fue, la verdad es que muy cordial, ¿no? Después, él ya tenía... Porque un día me trasladó a mí, yo sin tener ninguna labor ejecutiva en la casa, de verdad, me trasladó un día a mí, me acuerdo hasta perfectamente dónde estaba, que él creía que la persona que debería llevar los destinos de la federación, preparado y demás, era Luis Rubiales. Y a mí Luis Rubiales me llamó y yo no apoyé a Luis Rubiales. Entonces, bueno, Luis tenía una forma de actuar que...
¿Por qué no le apoyó?
Porque no creía en sus formas de proceder y de actuar. Y creía que debería haber una etapa de transición, que una vez que pasa lo de Ángel María Villar, estaba Larrea, que también, dicho sea de paso, no era el mejor candidato, ni mucho menos, pero y algunos, con todo respeto, lo podrán decir de mí. Y entendíamos que era esa etapa de transición, porque eran unos meses, escasamente un año, y después, evidentemente, ir a unas elecciones, como vamos ahora, unas elecciones totalmente abiertas, y ahí ya poner a un candidato... pues al que mejor entendiéramos, ¿no? Se ha hablado de personas, caso de Emilio García Silvero, por ejemplo, y demás, que yo estuve personalmente con él, además, aquí en Madrid. Y, por lo tanto, bueno, fue esa etapa. Entonces, a partir de ahí viene la etapa, como digo, de Luis Rubiales, que ya de todos es conocido.
Sí, pero se ha ido de la pregunta. ¿Qué es lo que no hay que hacer?
Ah, es que tengo que recordarlo todo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Hay muchas cosas que no hay que hacer. He aprendido mucho. No.
Sobre todo, no darle un pico a Jenny Hermoso.
Bueno, eso es lo también importante destacarlo. Pero en todo caso hay muchas cosas que no se pueden hacer. Yo creo que primero se debemos sacar el foco de los dirigentes. Y los dirigentes únicamente contribuir a la buena gestión, en este caso, de transparencia de la casa. Y el foco debe estar en los éxitos de las selecciones españolas, tanto masculina como femenina, igual que en fútbol sala, que últimamente no los ha habido muchos, pero en el fútbol la verdad es que es extraordinario y el foco tiene que estar puesto ahí, el foco mediático y aquí en vez de estar yo tienen que estar los grandes jugadores del fútbol español y hablando de esos éxitos, ¿no?
Pero quiere decir que usted no va a dar entrevistas cuando sea presidente.
Sí, hombre, yo doy porque estoy abierto a todo el mundo, estoy hoy aquí donde haga falta, pero creo que el foco hay que ponerlo en ellos, que son los que consiguen los éxitos.
Uy, nosotros. Eso suena a que cuando sea presidente no da entrevistas.
Sí, hombre, cómo va a estar.
Mira, Villar el otro día se arrepintió.
¿De qué?
Con Pedrerol, dijo que se arrepentía de no haber dado entrevistas a los medios.
Sí, lo estuve escuchando ayer. Vi un tramito de
del podcast de Pedrerol, sí.
Exactamente. Pero bueno,
sí. Mónica.
Yo quería preguntarle si no cree que el fútbol español lo que necesita precisamente es luz y taquígrafos. Quiero decir, menos censura y más, y menos oscurantismo. Y es que me ha sorprendido lo que ha dicho, ¿no? Que no es bueno que se vea quién vota cada uno, que quitaría las cámaras de las asambleas. Me parece que es ir a una época a mirar más hacia atrás que hacia adelante. No sé si no se ha explicado bien o yo no lo he entendido bien.
Ah, pues puede ser o una cosa o la otra.
También.
Primero, gracias, Mónica. Entonces es que no me he explicado bien o Mónica no me ha entendido bien. Hoy en día, yo además creo que tú has estado en alguna asamblea.
Sí, sí.
Y curiosamente... Yo entiendo que el levantar algo como esto y que te estén mirando desde el palco.
Cuidado, que eso es la candidatura de Gomar.
Ese es el programa de Gomar.
Es que ha levantado el programa de Gomar. A ver si. Parece que va a estar votando este favor de Gomar.
Le he dado la vuelta, por si acaso. Sí. Para yo no verlo, porque no me tuve tiempo a leer. Que sí, es algo que es mucho grande.
Sí.
En todo caso, Mónica, yo no sé lo que tú has podido ver. Pero los que llevamos allí algún tiempo sabemos que precisamente esa mecánica que se utiliza mucho en otras organizaciones de dar transparencia y responsabilidad es precisamente con el voto secreto, ¿no? Si haces eso, estás haciendo justamente lo contrario, porque la persona, yo creo que todos sabemos cómo funciona esto, ¿no?
O sea, por ejemplo, yo le digo, el aplauso del seleccionador obligó al propio seleccionador a pedir disculpas. A publicar una carta desdiciéndose de ese aplauso. No hubiéramos visto ese aplauso...
Sin duda, Mónica, eso es realmente así. Pero tienes que entender también que es una... Porque muchos girasteis el foco hacia eso y es una reacción espontánea. Y con eso, sabéis que ha habido un debate público potente sobre eso, que tenía que presentar la dimisión, que tenían que hacer una serie de cosas y demás. Y por lo tanto, y sin embargo, ahora estamos valorando que es el mejor técnico, estáis valorando y estáis diciendo que hay que renovarle automáticamente, como es normal. ¿Y qué hubiéramos hecho si le hubiéramos pedido que tenía que haber dimitido? Por eso digo que cada cosa hay que darle la justa medida. No podemos.
Pero el hecho de que no se vea el aplauso no quiere decir que el aplauso no se hubiera producido.
No, pero yo me refería especialmente al tema de las asambleas, porque yo sé cómo funciona aquello y tú tienes que saberlo también. Sí. Porque cuántos... Es que, mira, te voy a poner un ejemplo. Durante los últimos 4 años, ¿cuántos votos en la etapa de Luis Rubiales ha habido levantar la papeleta? Bueno, no voy a levantar porque si no estoy levantando el cartel de Salva. Y entonces no puede ser. ¿Pero cuántos nos ha habido en la asamblea? Ninguno. Aquellos que iban a votar no vienen. No vienen. Porque no quieren ser intimidados. Creo que este es algo evidente. O únicamente que yo viera un partido y tú estuvieras viendo otro.
Sí, eso, pero ahí eso es una cosa. Hombre, es que una cosa es el voto. Una cosa es el voto. Otra, es que lo que ha dicho usted es más grave. Perdón.
Claro.
A ver, una reacción no tiene por qué ser escondida.
Claro.
Una cosa es un voto y otra cosa es una reacción, que es una sonrisa, un aplauso, un mal gesto. Eso no hay que esconderlo.
Pero
un voto es otra cosa. Pero decir, no quiero que las cámaras apunten al público porque no quiero que vean cómo reaccionan. No, ¿cómo que no?
No, me refiero a... Que vamos a ver, voy a intentar explicarme mejor.
Es la tercera vez ya, ¿eh?
No, tercera o cuarta. Voy a intentar explicarme mejor. Vosotros, los medios, es que claro, si queremos llegar a un acuerdo, los medios habéis vilipendiado, algunos, no sé quién, pero algunos ha habido, han vilipendiado, en este caso, a Luis de la Fuente.
Bueno, pero porque estaban en contra de ese comportamiento de Luis de la Fuente.
Pero de alguna manera,
pero independientemente de eso, él ha pedido perdón.
Sí, pues ya está.
Y todo lo demás. No, ya está, no. No era, a ver, muchos medios han dicho que no era suficiente.
Que tenía que dimitir.
Bueno,
estarán en su derecho de decirlo.
Pues claro. No están en todo derecho porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse en la
claro,
vida.
Bueno, perfecto.
Y por lo tanto, pero claro, pero es que la interpretación que los medios a veces le dais a las cosas va en esa dimensión que sobredimensionáis.
Libertad de prensa.
Sobredimensionáis eso. Y por lo tanto, creo que en ese sentido, pero yo lo hablo en el concepto general. Yo me voy a lo que realmente he vivido allí. Porque a mí me pasa, a ver, yo voy a la Junta Directiva de la Federación Española y me decía alguno que llevaba allí muchos años, niño, tú no hables mucho que no hace ni caso, no te hace ni caso. Y además te cogen manía. Y yo era el que hablaba siempre. Y yo hablaba. Porque yo digo, es que yo no traigo mochila. Yo no tengo ningún problema. Yo quiero hablar aquí. Porque yo soy miembro de esta junta directiva y quiero hablar.
Bueno.
Pero os quiero indicar que parece que sois ajenos a lo que realmente allí acontece, que ahora se están abriendo las puertas de verdad. Es que yo soy el primero que quiero transparencia. Yo soy el primero que quiero otra forma de funcionar. Y por lo tanto, hemos tomado una serie de decisiones. Esta tarde estaba hablando con los entrenadores y le he dicho que es la primera vez, y lo hemos acordado nosotros, es la primera vez que no ponemos entrenadores Luis Enrique, XX, entrenadores en las listas electorales para asambleístas que tenían contrato con la propia red. ¿Cómo esos van a ir en contra precisamente del presidente?
Ahí tiene toda la razón.
Pero esa es una propuesta que hemos puesto en marcha.
Bien.
Y esas y muchas más.
Tenemos que ir acabando.
Lo que yo estoy interpretando es que en las asambleas de la federación se enfocaba a la gente y luego se les tomaba la matrícula.
Sí, claro, lo has dicho. Pero el problema es que yo creo que él le ha puesto el foco en los medios y yo creo que la matrícula la tomaban ellos.
Ha querido defender a Luis de la Fuente.
Sí, pero que... Que la matrícula no la tomaban los medios, la matrícula la tomaban los miembros de la federación.
Por supuesto, pero claro. eso que quede claro. Pero aún así se ha sobredimensionado ese tipo de circunstancias y creo que todo el mundo, evidentemente, vale, empezando por mí, tenemos derecho a equivocarnos.
Perfecto. Sí, por supuesto. Y nosotros.
Eso, por supuesto.
Nosotros todos. Todos los días.
Pero una cosa
y muchas
no ha la otra.
Adelante. Mónica quiere hacer algo más.
Ya está. Aquí no se le enfoca a Mónica ahora. Test de Joseba Larrañaga, preguntas rápidas y respuestas rápidas.
Ah, vale. Señor Luzán, ¿Celta o Depor?
Eso a mí me gusta cuando hay un derbi.
¿Celta o Depor?
Cuando hay un derbi, ver los dos jugando ahí.
¿Cuál le provoca más simpatía?
Hombre, ahora está el Celta. El Celta me voy mucho más porque me queda muy cerca y simpatizo evidentemente con el Celta, pero quiero al Depor en primera división.
Pero será el Pontevedra, supongo.
Pues, tenemos un Pontevedra en segunda ref, que ha eliminado a quién fue, al Villarreal, y ahora va a eliminar, creo que al Mallorca, y por lo
uy,
tanto...
Uy, el Mallorca no le va a ganar.
Señor Luzán, que es muy fácil. No, ¿de qué equipo es, coño? O sea,
no,
¿de qué equipo
Celta,
es?
Celta, Celta, ya lo he dicho.
Vale.
Del Rivadumia, hombre.
Sí, exacto, bueno, ese me queda más cerca, fue presidente.
Sí, póngale 0 a 10, nota la gestión de Luis Rubiales al frente de la federación.
Un 0,5.
¡Ostras!
Ha dicho que ser del PP no le perjudica en su relación con el CSD.
Esto no va de partidos, sino que va de fútbol.
¿El alcalde de Vigo se pasó a tres pueblos con usted?
Bueno, el alcalde de Vigo es un populista y, por lo tanto, bueno, dejémoslo ahí.
¿Quién metió el gol que le dio a la selección en la última Eurocopa?
La última Eurocopa. Creo que se metió más de uno, ¿no?
Sí, el gol.
Definitivo.
El último fue el jugador de la Real, quiero recordar,
sí,
¿no?
Sí, que lo Yarzábal. Sí, pero eso era muy fácil. ¿Y el primero?
Y el primero... Yo estaba allí. El primero fue...
Cerca de la Real, sí.
Sí, también, ¿no?
Se lesionó antes de la final y jugó tocado.
Sí.
¿Del Atlético?
Rodri.
No.
¿El
Atlético? Nico Williams.
Nico, sí.
¿El fútbol femenino ha sido maltratado?
El fútbol femenino, he hablado estos días con él mucho, y el fútbol femenino yo creo que ha logrado avances en lo que se refiere a la estructura de federativa y demás, ha logrado unos avances importantes, que ahora mismo están estancados, hay que reconocer la verdad, pero estamos dispuestos a avanzar mucho más todavía.
¿No le parece saludable hablar de la corrupción en la federación?
Hay que hablar de todo lo que haya que hablar, si la hay, hay que descubrirla y destaparla.
Usted acaba de apostar por la transparencia y la confianza, ¿por qué entonces el voto secreto?
No, es que ya lo he explicado, si tengo que explicarlo de nuevo, es que hay que estar allí para beber.
Pero digo a partir de ahora. Claro, si con usted se aboga por la transparencia y por la confianza,
claro.
¿Qué miedo tiene la gente de que sepa lo que va a votar?
No, pues miedo ninguno, pero este tipo de... es que vosotros, yo os invito a los medios de comunicación a que veáis bien este, con el objetivo que realmente es, que es dar transparencia y responsabilidad. Y la responsabilidad viene dada de que cada uno debe ejercer su derecho totalmente libre y de alguna manera... aparte de los condicionantes, que si el presidente va a decir esto, que si el otro... No, con libertad.
Cuando uno no quiere debatir es porque tiene algo que esconder.
Nada.
¿Quién es el mejor jugador español de la historia?
Andrés Iniesta, probablemente.
¿Sabe cuánto gana el presidente de la federación?
No.
300 y pico mil euros. ¿Le parece correcto?
Bueno, me parece un sueldo, para los sueldos que hay en España, alto.
Si usted no es presidente de la federación, ¿quién sería la persona ideal?
Pues no me lo he planteado, porque de momento voy a intentar serlo yo.
¿Plantéaselo?
No, pero yo me estoy planteando ser yo.
Sí, pero plantéaselo, que no es usted.
Pues Pedro Rocha.
No puede.
De momento.
Bueno, ¿alguien que pueda?
Pues no me lo he planteado.
Yo me voy a presentar, ¿eh? Las próximas.
Bueno, este puede ser.
Las de 2028. Las de 2028.
Este puede ser.
Ya verás tú.
Este. Me gusta lo de este.
Este puede ser.
Señor Luzán, muchas gracias por estar aquí esta noche.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y mucha suerte.
El lunes hablaremos con los candidatos y con el que haya
sido... No, el lunes ya hablaremos con el presidente.
El presidente.
El lunes a esta hora de la noche...
No, y con el otro, el que pierda, que igual raja. También, hablaremos con todos, claro. La radio es eso. Hay que darle voz
con todo el mundo.
Con todo el mundo. Con todo el mundo.
Sí, señor.
¿Le ha incomodado encontrarse aquí con Salva Gomar? No.
Yo sabía que iba a estar.
Y que la haya estado escuchando la entrevista todo el rato ahí.
Hombre,
desde
pues,
atrás.
Así me cubre las espaldas.
Pero
además lo hacéis todo bien. Hoy habéis copado toda la audiencia con él, conmigo y tal. Y ponemos...
No, pero que
de eso se trata. Supongo que nos vais a invitar un vino y algo. Pues,
sí,
importante.
Hombre, pues mire, jamón, mira.
Si busca un vino que combine la calidad de Ribera del Duero con el carácter de una uva tempranillo única, Fuentespina es la elección perfecta. Fuentespina tiene todo lo que necesitamos para compartir y disfrutar de un gran momento. Pruebe Fuentespina, un gran vino.
Muchas gracias. 1:18, mensaje de Isaac Avilés. Morris, ¿no? Pues ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vámonos!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodi Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. Ay, ¿qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quieres. Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Got my first real six string, bought it at the five and dime.
1 y 23, tramo final del partidazo. Enseguida Americans, que ya están con su música. Voy a meter en The Americans a Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
A ver, hoy hemos tenido final del Mundial de Ajedrez. Atención a esta noticia, ¿eh? Ha habido una situación absolutamente inesperada en una jugada que ha propiciado un final absolutamente inesperado y un campeón inesperado.
Torre F2.
¿Qué?
¡Torre F2, pierde!
¡No!
¿Cómo no vas a perder?
Rey E3, Rey E5, Rey E3, F4. ¡Se acaba la partida!
¡El error más grande de un campeonato mundial!
O sea, un jugador ha cometido un error de principiante que ha favorecido que otro gane. ¿Quiénes son los protagonistas, Víctor?
Son Ding Liren, el chino de 32 años que defendía título, ganó el Mundial en 2023, hoy defendía este título en Singapur, y delante tenía Gukesh, un indio de 18 años, muy joven, era su primera vez, y después de 13 partidas llevaban ya, habían ganado dos cada uno y el resto eran tablas, hoy era la última partida, si quedaban tablas, como estaba previsto, iban mañana ya al desempate, a partidas rápidas, al tiebreak, y lo tenía todo, Ding Liren, el campeón del mundo, con blancas para conseguir esas tablas. Pues en la jugada número 55, después de 4 horas de partida, comete el error, hace torre F2, la torre blanca. Blancas tenían torre alfil y un peón, y las negras tenían torre alfil y dos peones.
Macho, ¿cómo controlas?
Y en ese momento, bueno, sí, y en ese momento, pues comete un error de principiante. Intercambian torres, no se da cuenta Ding Liren de la situación, tarda 40 segundos, que es la reacción de Gukesh al cabo de 40 segundos, se da cuenta de que tiene la partida ganada. Se empieza a frotar las manos, bebe agua, pone las manos delante de los labios. Ding Liren ahí dice, ostras, ¿qué está pasando? Se da cuenta del error y ya está. Ahí luego negras, que es decir, Gukesh de 18 años, obliga a intercambiar el alfil. Se quedan sin alfiles y sin torres y las negras se quedan con dos peones contra un peón de las blancas. Hace un movimiento más Ding Liren y abandona. Bebe agua, abandona y Gukesh, muy deportivo, muy elegante, dice que le sabe mal por Ding Liren, que es verdad que el chino había pasado por problemas de salud mental los últimos años. Dice que no llegaba en su mejor momento, llevaba meses de preparación dura. Y Gukesh se convierte en el campeón más joven de la historia. Lo hace 4 años antes que Kasparov. Se lleva 1.300.000 euros. Ding Liren se lleva 1.100.000 euros. Y de aquí 2 años, pues tendremos el campeonato del mundo con Gukesh como anfitrión, como vigente campeón, y veremos si ahí Magnus Carlsen decide presentarse, porque hace 2 años, Juanma, Magnus Carlsen dijo que ya no quería presentarse más porque no tenía motivación, porque no encontraba rivales de su altura.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
¡Joder, tremendo! Vale, ya están los Americans. Estás en Abre. Hola, Dani. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Parra. Dime, Dani.
No, he dicho que, simplemente, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Ah, vale. Pensé que estabas comentando la jugada, nunca mejor dicho.
No tengo conocimientos.
Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Senabre. Oye, ya te he saludado Luis García, quiero decir. Luis.
Aquí estoy también.
Y Pani. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Estábamos hablando de lo del ajedrez, que ha sido absolutamente alucinante. Lo primero. Sigo vuestros consejos, he visto la serie Querer, de Movistar Plus. Es absolutamente extraordinaria, increíble, o sea, 4 capítulos que son joyas.
Pero muy dura, ¿no? Por
lo que he dicho, da igual, pero es increíble, de verdad.
Es que yo también la he visto, es súper compleja, Dani, es una serie súper sutil y súper compleja y realmente estás
muy,
toda la serie
muy
pensando...
Muy recomendable.
La veré. Estás todo el rato pensando, Dios mío, en algún punto de esta serie estoy a veces como hijo, a veces como pareja, o sea, es complicadísima.
Sí, sí.
Muy buena.
Vale. Senabre, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de que sí, Joe Burrow se había comprado un Batmobile por casi 3 millones de dólares?
Sí.
Pues creo que le han entrado a robar en casa, ¿no?
Sí, no le han robado el Batmobile porque todavía no lo tiene, básicamente. Pero sí, sí. Jugaba el lunes, este pasado lunes, el lunes día 9. Jugaba el Monday Night, ahí es un partido, bueno, muy famoso, muy conocido, una tradición, los lunes por la noche, Monday Night Football. Él estaba jugando y mientras jugaba, entraron en su casa, le rompieron la ventana del dormitorio, saquearon un par de habitaciones, todo esto con su novia dentro, con su pareja, que por cierto, se rumoreaba, no estaba claro, había rumores de que él estaba con una modelo de Sports Illustrated que se llama Olivia Ponton, y ha sido por esta cuestión porque fue Olivia Ponton la que llamó a la policía, que al final se ha descubierto, se ha destapado, se ha confirmado que tenían una relación. Y ha hecho declaraciones Barrow diciendo que más que el dinero o las joyas o los objetos de valor que le han podido robar, le molesta que le han violado la privacidad, la intimidad, y que todo el mundo sabe qué relación tiene, qué vida privada tiene, cuando él quería ocultarlo.
Tremendo.
Es que hace poco le han robado también a Mahomes y a Kelce. Y ha salido Tua Tagovailoa, el de los Dolphins, diciendo que, para que lo sepa la gente, o sea, básicamente un aviso, cuando yo esté jugando fuera de casa con los Dolphins, que sepáis que he dejado a mi mujer y a mis crías con unos chavalitos con pistolas y metralletas.
¿Quién ha sido elegido mejor deportista del año, Pani, para Time?
Mejor deportista del año, Caitlin Clark, la magnífica jugadora, base de los Indiana Fever de la WNBA. La revista Time considera que su impacto en la liga femenina, la liga profesional femenina de baloncesto, la WNBA, ha sido incluso superior al que en su momento han tenido Leo Messi en la MLS, que es verdad que ha traído muchísimo público, muchísima atracción televisiva, e incluso un icono como Michael Jordan, porque considera que ese impacto se produjo después de muchos años de carrera deportiva. Y sin embargo, Caitlin Clark, en apenas 5 meses ha conseguido que la WNBA multiplique la audiencia televisiva, multiplique la asistencia a los estadios, y por eso la considera deportista del año y un icono emergente del deporte estadounidense. Para darte una idea, su cromo, su tarjeta de novata en la WNBA se vendió hace poco por $235,000.
Ya. ¿Y tú qué datos tienes de Clark, Luis?
Bueno, he estado buscando muchos y hay una página que se llama Basketball Reference, que es un poco la Biblia del básquet, ¿no? O sea, ahí están todas las estadísticas de todos los jugadores de la historia, ¿no? Pues en baloncesto femenino, la jugadora más buscada durante 2024 en todos los estados de Estados Unidos es Caitlin Clark. O sea, vas estado por estado y en todos los estados la persona que más han buscado en esta página es Caitlin Clark. Por ejemplo, esto no pasa en baloncesto masculino. ¿Quién dirías que es el jugador más buscado en todos los estados de Estados Unidos?
El jugador, LeBron.
LeBron James, efectivamente. Es el más buscado en todos los estados, excepto en tres. En uno es Jason Tatum, que imagino que es Boston. En otro es Antetokounmpo, que imagino que es donde es Milwaukee. Y el otro
Wisconsin, Massachusetts y Colorado, Denver, ¿no?
Denver, Nikola Jokic, efectivamente. Y en los equipos, hay una curiosidad también, es que el más buscado con diferencia son los Boston Celtics, y los Lakers solo son los más buscados en Hawái. O sea, los Lakers, que es con los Celtics el equipo más...
Eso flipante.
Con más solera de la NBA. Por ejemplo, en California es más buscado los Warriors, ¿sabes? Es verdaderamente llamativo.
Sí. Ya tenemos semifinales de la NBA Cup. Parra. Sí.
Milwaukee se cargó a Orlando. Atlanta anoche remontó en el Madison Square Garden y ganó a los Knicks. Se enfrentarán a las 10:30 el sábado en la primera semifinal en Las Vegas. Y luego en el oeste, Oklahoma ganó a los Dallas Mavericks en la noche del martes en un partido flojísimo de Luka Doncic. Y anoche los Rockets ganaron a los Warriors por un punto, con polémica, porque salió Kerr diciendo que era inaudito que pitaran una falta por una lucha a 3:30 del final en el suelo. ¿Qué tal? Bueno, si hubiera pedido un tiempo muerto Gary Payton cuando cogió la bola 3 segundos antes, seguramente no habría pasado esto. La cosa es que los Rockets ganaron por 1, se meten en la final con los Thunder y se medirán pues después del primer partido a las 2:30 en la madrugada del sábado al domingo.
¿Qué fichaje nos traes, Senabre?
Bueno, uno muy sorprendente. Bill Belichick, que es una leyenda, la leyenda de los banquillos del fútbol americano. Un tío que ha ganado 8 Super Bowls, 6 con los Patriots, 2 tiene con los Giants cuando era ayudante antes de irse a New England. Y ha fichado por la Universidad de North Carolina. Muy sorprendente. Una universidad con mucha tradición de baloncesto, sobre todo los Tar Heels, con un tal Michael Jordan que jugó allí. Pero que Belichick podría o retirarse o no hacer nada o ir a donde quisiera, lo que quisiera, cualquier trabajo del mundo, y ha elegido una universidad en la que su padre fue asistente. Por cierto, Belichick está viviendo una segunda juventud, porque ya lo hemos contado alguna vez, que él tiene 72 años y su novia, su actual pareja, tiene 24. 72 él, 24 su pareja.
El amor no entiende.
No tiene edad.
No entiende de eso, por favor.
No tiene edad.
No hagamos juicios.
Voy a abstenerme de comentar nada para no romper este momento.
No, de verdad, por favor.
Con 72 y 24 hay que hacer juicios.
No hay que hacerlos.
Con 72 y 24.
No hay que hacerlos.
Yo creo que ahí sí.
¿Sí?
Yo no he hecho ninguno.
Sí, yo creo que sí. 72 y 24 creo que es para hacer juicios.
Sí, es verdad, yo también sí.
Es casi capicúa, o sea.
Sí.
Oye, Americans, ¿queréis decir algo más?
La verdad es que no.
Pues Luis no, Pani tampoco. Pani, lo del ajedrez, a ti que te vuelve loco el ajedrez ha sido la leche, ¿eh?
Increíble, ha sido increíble, porque además he seguido bastante la partida con mi amigo el Divis, Pepe Cuenca y Miguel Santos en directo, que lo hacen muy bien con lo dificilísimo que es transmitir una partida de ajedrez de tantas horas, y el fallo final ha sido de principiante. O sea, dábamos por hecho, los que entendemos un poquito de ajedrez, que eso iba a tablas y que mañana íbamos a vivir una jornada maravillosa, y de repente ha hecho una jugada absolutamente inesperada por mala, pero propia de un jugador principiante. No me extraña que el hombre se haya tirado de los pelos. Y bueno, también mucho mérito del indio Gukesh, que ha mantenido muy bien a lo largo de las 14 partidas la bandera de la India, donde la afición al ajedrez ya estaba disparada con el anterior campeón Anand, también de la India, y ahora se va a disparar todavía mucho más.
Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós. Adiós, cerramos.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga. Ahora, el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.